Pues bueno, yo estaba aquí jurando en hebreo porque algún malestar me ha generado alguna cosa, pero bueno, vamos a intentar cambiarlo.
Mientras no sea en arameo.
No, ¿sabes lo que pasa? Que a mí cada día me molesta más el dinero público, no sé por qué. Entonces yo a la gente que trabaja por lo público les pediría por lo menos lo mismo que se le pide a un trabajador que se le pague con dinero privado.
Debería ser
lo mínimo.
La máxima, ¿no? Lo mínimo es trabajar con fundamento, ¿no? Intentar hacer las cosas bien. A veces se consigue, otras veces no, pero por lo menos hay que intentarlo y ese es el propósito que uno debe tener. Siempre,
¿y que deberíamos?
¿No? En todo. Y además, yo sí he notado, no en la administración pública, en la sociedad últimamente en general, que esa exquisitez por la excelencia en el trabajo, es decir, lo que llamábamos antes ser curioso en el trabajo, se ha perdido o se está perdiendo. No en todos los casos, pero ya no hablo solo de, como tú en este caso, de la administración pública, hablo en general. No sé, antes un albañil quería dejar bien la pared, ¿no? Porque quería dejarla bien porque le nacía. Un carpintero, pues dejar bien lijado la puerta, ¿no? Que no se no rozara. Hoy vivimos en esta sociedad de la inmediatez, que todo lo queremos rápido, todo lo queremos deprisa, no nos cuesta esfuerzo conseguir
pues
las cosas.
Pues métete a hacer una reforma con prisa.
No,
que solo para que tengas el presupuesto te tienes que meter una semana para que te pongan la lista de espera para empezar.
Y después sale, bueno, yo ahora que hablabas del coche, yo para que le hagan unas pruebas que le tienen que hacer, lo llevé creo que fue en enero y tengo cita para mediados de marzo. Claro, que si está saturado todo, pero es que es todo así.
Casi como el urólogo se va a convertir el taller de Chaco. Oye, que también te da fecha, ¿eh? Tremendo. Bueno, oye, tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar. Esta semana ha pasado algo el domingo que está teniendo una resaca cortita, pero intensa, ¿no? Y quiero saber tu opinión, las consecuencias que puede traer en el futuro político cercano. Porque ya...
A nivel nacional creo que ninguna.
Porque la vara de medir es diferente. Si hubiese sido al revés...
No, por ejemplo, a eso voy. Si hubiese sido al revés, pues... me hubiesen dicho absolutamente de todo... Esto, el Partido Socialista lo había montado una suerte de plebiscito en contra de Alberto Núñez Feijóo para desacreditarlo.
Y desestabilizar la oposición.
Claro, pero fíjate hasta dónde llegan los escrúpulos, o la falta de escrúpulos, mejor dicho, que puede tener Pedro Sánchez, que él sacrifica lo que tenga que sacrificar para seguir en Moncloa. Y me refiero, es decir, él no estaba haciendo una campaña para que el PSOE sacara unos buenos resultados. Él hizo una campaña para que no gobernara el PP. Es decir, aunque sacrificase al PSOE y que quien tuviese que gobernar fuera el BNG, Partido Independentista. O sea,
si dices BNG, la gente se pierde. BNG.
BNG. Bueno,
BNG porque en Galicia.
Pero es BNG.
Es BNG, sí, sí.
La sigla es BNG. BNG, si quieres. Pero claro, pues si es BNG tendrían
también
que decir...
También dicen PSG. PSG y es PSG.
Bueno. Sí, sí, no. Está bien la corrección por cómo se dice, pero realmente...
En español es BNG.
Es como BMW, ¿no? Que sería...
Debería ser, o de Generalitat.
Debería ser BMW, ¿no? Y decimos BMW, ¿no? Porque...
O el presidente de la Generalitat.
El presidente de la Generalidad, ¿no? No, pero a lo que vamos es... fíjate que era capaz de sacrificar una región, o sea, a una agrupación... a una ejecutiva completa de una región, dejarlo como simple comodín y apostar porque gobernara un partido independentista con el fin de eliminar a un adversario o debilitar a un adversario. Porque me da la impresión que poco le importa a quién gobierne, a Pedro Sánchez poco le importa a quién gobierne en Galicia. Bueno, y cuando digo Galicia...
Mientras
Cataluña,
que él gobierna en Madrid...
Sí, y además, lo he planteado, es verdad que ciertamente es rocambolesco, pero yo, como sabes, me gusta ver los patrones que utiliza el socialismo, ¿no? En un lado y en otro. Y es verdad que, por ejemplo, Hugo Chávez dejaba gobernar en algunas gobernaciones en Venezuela a en algunas regiones...
No
a los no afines, porque así siempre tenía alguien a quien culpar de lo malo. Y me da la impresión, pero es una impresión todavía no contrastada, pero una impresión de que Pedro Sánchez, en cierta medida, que Ayuso esté en Madrid, que Rueda ahora esté en Galicia, tampoco le viene muy mal. Porque él dice, mira lo bueno que soy yo, los derechos que soy yo, y mira lo malo que son los otros. Y con ese discurso...
Pero es muy peligroso, Pedro, porque en España ahora mismo tres de las cuatro más grandes, más pobladas comunidades autónomas, Andalucía, Madrid y Galicia, tres de las cuatro más pobladas, bueno, falta Valencia, y bueno, cuatro, porque Valencia también.
Sí, sí.
Pero tres con mayoría absoluta,
Bueno, y...
Tres con mayoría absoluta. Y el PSOE solo gobierna en 3,7 millones de españoles. En
bueno, hay alguno que se plantea cómo se hicieron los cálculos para el recuento de las generales, ¿no? Porque, claro, no cuadra, ¿no? Mucho. Es decir, si estos son los resultados de la autonómica, que la gente cuando vota la autonómica tampoco difiere mucho del nacional, te deja también llevar por las oleadas, ¿cómo es posible que los resultados en las generales no fueran así, ¿no?
La explicación es la última semana de campaña de Alberto Núñez Feijóo, que aquí casi, vaya, te mete dura de pata. ¿Tú crees que habló con 16 periodistas para decirle que había hablado durante 24 horas y se había estado pensando? ¿O esas fueron conclusiones que sacaron algunos periodistas malintencionados?
Bueno, yo...
Pero luego el PSOE le sacó punta,
Vamos a ver una cosa. Yo creo que dos semanas antes ya te había vaticinado yo, si no soy el más listo, que eso iba a pasar. Pero no porque creyera que hubiese pasado, sino ¿quién da la amnistía? Pedro Sánchez, del Partido Socialista. ¿Quién está negociando con uno nacional socialista, por decirlo de alguna forma? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en Cataluña. ¿Quién está retorciendo la ley para poder aprobar la ley de amnistía? Pedro Sánchez y el Partido Socialista. ¿Quién la va a aprobar en el Congreso? Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Y el culpable es el Partido Popular.
Eso siempre ha sido.
Es que son unos magos.
Siempre ha sido.
Son unos magos, son unos artistas para hacer estas cosas. Pero yo te lo dije ya, que iban a decir, no, ahora yo la apruebo, pero el malo es Alberto Núñez Feijóo, porque yo digo que él pensó que lo podía hacer. Ni siquiera que lo hubiese pensado, sino que yo digo que pudo haberlo pensado. Es que llegamos hasta ese extremo. Pero claro, esto no es solo que pueda tener una mala campaña o no pueda tener una mala campaña. Esto es un trabajo laborioso que se ha hecho a lo largo de mucho tiempo, de ir dinamitando no solo los valores sociales que tenemos en nuestra cultura, todas las tradiciones, sino de haber ido colocando comisarios y medios afines a través de publicidad institucional y de subvención a lo largo del tiempo, y va controlando algo que a Pedro Sánchez yo creo que solo tiene una obsesión, porque siempre hemos hablado de una persona sin ningún tipo de factor inhibidor, sin escrúpulos, que lo más que puede hacer es decir que ha cambiado opinión, porque miente más que habla, que el día que diga una verdad se puede ruborizar. Pero creo que hay algo que sí le obsesiona, que es el relato. Él tiene que controlar el relato. Es decir, ¿y qué es el relato? Lo que se le cuenta a la población. Entonces, creo que te lo he dicho alguna que otra vez, y tú me has corregido, porque yo decía que sacaban los viernes, ya no eran los consejos de ministros, ¿no? Pero ellos sacan. Tweet de Pedro Sánchez. El Partido Socialista detrás, todos los acólitos detrás, y los medios de comunicación se hacen eco. Y cuando ya ese relato semanal está concluido, llega el consejo de ministros y lo aprueba. Y si la gente se escandaliza, a la semana siguiente, como viene otra cosa, ya se tapa lo anterior. Porque tú ahora mismo te pones a hacer una lista de desmanes.
Bueno, tenemos uno nuevo hoy. Uno muy bueno, ¿eh?
¿Cuál es el de hoy?
La chapuza legislativa con la transferencia de la Guardia Civil.
Ah, bueno, pero es que vamos.
Que le dicen pero, que eso no se puede hacer por decreto. No, pero hay que hacerlo de esta manera. Pero ¿dónde están los asesores?
Pero es que el problema está...
¿Y el Congreso?
No, el problema está que ahora resulta que es que... como está enfrentado con el Poder Judicial, hay gente que pensará que esto es una venganza del Tribunal Supremo en contra del gobierno, no porque hayan hecho una ilegalidad. Y claro, a él lo que le vale es el Tribunal Constitucional, que es donde ha colocado mayoritariamente a sus acólitos.
Y le están advirtiendo que, ojo con lo que hace, que no pueden aprobarle cualquier cosa.
Claro, pero...
Bueno, porque a pesar de ser acólito de Sánchez.
Llega un momento que hasta... aquel que perdió, desde mi punto de vista, todo el prestigio jurídico que tenía, que era Conde Pumpido, después de su paso por la Fiscalía General del Estado, es decir, el que es fiscal general del Estado, nombrado por el gobierno, ahora preside el Tribunal Constitucional. Y después otro de los vocales, otro de los vocales era el ministro de Justicia. Y después me quieren decir que esto no es un
tribunal. Y una directora general también.
Y otra directora general. Y después me quieren decir que esto no es un tribunal bolivariano.
Hay que entender al Partido Popular que no quiera renovar el Consejo de la Política si no se hace primero los mecanismos. Es decir,
claro, es decir.
Porque habrá que ver la lista de nombres que
los jueces que lo elijan los jueces. Que esto
en un porcentaje elevado.
Esto lo decía Pedro Sánchez.
Yo tengo mi discrepancia con respecto a ese tema, pero.
Sí, pero esto lo decía Pedro Sánchez hace poquito.
Sí, yo lo he oído. Se lo he oído a Pedro Sánchez.
Hace poquito. Hace unos añitos lo decía cuando lo decía Albert Rivera. Y él se sumaba.
Y lo firmó incluso.
Y no, eso te iba a decir. No sé lo si firmó. En aquel acuerdo que parecía el de los Campos Elíseos lo había firmado también él.
¿Qué diferente sería este país si eso hubiese llevado a buen puerto? Escúchame, ¿cuándo te vas de viaje? Que me has dicho que...
A principio de marzo.
¿Cuánto tiempo vamos a estar sin verte?
No sé. En principio estamos
cerrando. Antes de las europeas, seguro.
¿Cuándo son las europeas?
En junio.
Ah, sí, hombre, sí. Yo, los viajes míos son pseudo relámpagos.
Es que se nos ha colado la presidenta, tu jefa.
Sí, pero bueno, no me parece mal. Yo creo que la noticia que estaba dando es importante, ¿no?
Sí, la teníamos prevista para mañana, pero su equipo de comunicación se equivocó.
Pensó no me metas a mí en lío. Que yo,
tú has sido el que le ha cedido el espacio. Es decir,
pero
que
yo no sé, yo no sé cómo se organizan y se dejan de organizar. Yo tengo mi dirección insular
a
la que tengo que atender.
Parece de derecha, Pedro.
Bueno, y con orgullo, que eso es algo que le ha faltado al centro derecha de este país. Sentirse orgulloso y no dejar que...
Por lo menos no sentir vergüenza.
Efectivamente. Vamos a ver. Yo lo he dicho alguna que otra vez, porque se lo oí una vez a un sociólogo y me pareció una frase acertadísima, ¿no? Que cuando hablaba, mire, nosotros somos herederos ideológicos de Edmund Burke, que a mí me gustaba mucho, que, o sea, los padres de la libertad. Esos somos herederos ideológicos. Y los otros son herederos ideológicos de Lenin, de Stalin, del Che Guevara, que eran asesinos. Quien tiene que ir agachando la cabeza por la calle no soy yo, sino son los que tienen esa vergüenza moral en su mochila detrás. Yo, ante un comunista, con el pasado histórico de un comunista, con las ideas en contra de la libertad que tiene un comunista, un socialista, un hijo, un heredero ideológico de Marx.
Hijo de fruta.
No, un hijo de Marx, ideológicamente hablando. Yo no me tengo que sentir mal de mis ideas, todo lo contrario. Pero si son infinitamente mejores que las de él. Lo que pasa es que eso se ha perdido. Y nos hemos dejado acobardar por una izquierda dogmática que va dando lecciones de moralidad cuando no tiene ninguna y va dando lecciones de democracia cuando son los menos democráticos que pudiera haber y cuando va dando lecciones de absolutamente todo sin tener derecho a ello. Y desgraciadamente los demás nos hemos, y yo me incluyo también, en algunos casos nos hemos tragado ese discurso y ahora nos dicen, porque lo repito muchas veces, hay un cierto halo divino en el que al dirigente socialista parece que no solo ya es que él sepa mejor que tú lo que tienes que decir, sino hasta lo que tienes que pensar.
Sí, eso está siendo muy hábil. ¿Eh? Alguien hacerlo porque sí, ya sí, nos indica lo que está bien.
Bueno,
pensado, lo que
vamos no. A ver, tuvieron y tienen un experimento en una pequeña isla del Caribe que lleva ya seis decenas de años y van haciendo el experimento que van exportando a otros países con sus comisarios y lo van haciendo y así estamos como estamos. Mira, ¿por qué está Hispanoamérica como está en muchos de los países? ¿Por qué en algunos casos algún dirigente político dice las atrocidades y las barbaridades y las patadas a la historia? ¿Porque se las compran?
No, los relatos ¿vale? Bien,
porque
bien
venden
bien
un relato, es decir, vamos a ver, cuando viene alguien y dice
se
no,
se compran fácilmente.
Es que... te hablan de los españoles que tienen que pedir perdón, que parece que los españoles íbamos matando a la gente por el mundo, esa leyenda negra absolutamente falsa que la sacaron los ingleses, ¿no? Pero que después nosotros en la izquierda se la ha comprado aquí y resulta que eso te lo dice un descendiente español, que lo primero que tienen que hacer es vamos a ver, sabes que los apellidos, por ejemplo, Anderson es porque es hijo de Anderson, ¿no? Robertson, hijo de Robert. Stevenson, hijo de Steven. Pues en España, López es hijo de López. González, hijo de Gonzalo. Domínguez, hijo de Domingo. Así surgieron los apellidos, ¿no? Porque antes tú eras Diego, el hijo de tal, ¿no? Eso se decía, estamos hablando...
Petro Petrovich.
Efectivamente, eso pasó en todos lados. No existían los apellidos, sino que fueron surgiendo así. Pues alguien que se llame López, su descendiente es español. Sus ascendientes son españoles. ¿Algún López hubo a lo largo de su historia?
Abuelo, tatarabuelo.
O sea, su sangre es española. Entonces, pues pídete perdón a ti mismo si quieres.
Pues sí, la verdad es que sí. Don Pedro.
Dígame usted.
González, hijo de Gonzalo. Oh, pero tu padre no se llamaba Gonzalo.
Después lo de delgado es porque cada vez soy menos. Que de segunda apellido.
La semana que te vemos.